Bienvenidos amigos, estamos transmitiendo desde el canal de espiritualidad para continuar con la lectura del Dhammapada. Procuramos usar siempre los días lunes y miércoles para hacer esta divulgación de textos de espiritualidad universal. Y por algún tiempo vamos a estar estudiando este texto del canon Pali, que fuera quizás escrito por allá en el 2300. Así que, bueno, más bien tiene 2300 años de antigüedad, siempre me confundo al decir esto. Tenemos que vernos en el contexto de la vida del Buda. El Buda vivió 600 años antes de Cristo. Y entonces vamos a decir que hace unos 2300 años, o sea, bastante después de que el Buda diera su mensaje, se compendió lo que llaman el canon Pali. Y parte de ese canon Pali es la colección que llaman Sutta Pitaka. Los sutas son como los sutras, son como si fueran los evangelios, ¿no?, del budismo. Quizás la ventaja de el budismo es que dentro de la comunidad que seguía al Buda, algunos monjes eran como escribas, o sea, personajes que estaban tomando nota de lo que el Buda decía, de lo que respondía, de lo que la comunidad comentaba. Entonces, hay un récord bastante rico en información acerca de lo que pasaba. Bueno, no era el término escribas, creo que le decían bhikkhus, no recuerdo el nombre. Pero bueno, estamos nosotros leyendo los diferentes capítulos del Dhammapada, que es como la enseñanza fundamental del budismo, y nos hemos quedado en el capítulo 10, que es, el título es El Castigo. Así que vamos a leer los versos de este capítulo 10 para entender de qué se trata el tema del castigo. Y vamos a ver cómo, al compararlo quizás con la idea de castigo en la tradición cristiana, podemos ver que hay diferencias muy radicales. A ver, veamos lo que dice el párrafo 129. Todos tiemblan ante el castigo. Todos temen la muerte. Si comparamos a los otros con uno mismo, ni mataremos ni provocaremos muerte. O sea, si llegamos a identificarnos con los demás, si somos empáticos con la experiencia de aquel que es semejante a nosotros, entonces no estaríamos por la muerte de ellos, ni tampoco por provocar el malestar en ellos, ¿verdad? Si realmente pudieras identificarte. Te dice acá, todos tiemblan ante el castigo, no nada más uno, sino todos, ¿no? Y todos temen a la muerte. Entonces sería importante hacer esta comparación o entrar en este espacio de empatía con los demás. El verso 130 dice, todos temen el castigo, todos aman la vida. Comparándose con los demás, uno no debe matar ni provocar la muerte. Entonces, aquí entendamos esto. Aquí nos ponen casi como si el castigo estuviese asociado con el tema de la muerte, como si la muerte fuese el máximo castigo, ¿no? Y como si la vida fuese lo opuesto. Todos aman la vida, todos temen la muerte. La vida como el estado natural de expansión, de florecimiento, y la muerte como el efecto contrario. El acto de colapsar, de desaparecer. Esto es irónico porque cuando hablamos, por ejemplo, de nirvana, la traducción de nirvana no es en realidad cielo. Pudiéramos equipararlo porque se habla de un estado de conciencia de liberación, pero en realidad no es la traducción de cielo en los términos de cómo el cristianismo observa la idea del cielo. El nirvana o nibbana budismo, del budismo, es más bien una palabra que puede traducirse como extinción. Y allí ya entramos en conflicto, ¿verdad? Porque los occidentales odiamos la idea de la extinción, la idea del vacío, todo vacío debe ser llenado. Sin embargo, en el budismo no se contempla de esa manera. O sea, cuando, digamos que ha desaparecido la experiencia de existir en un cuerpo físico, la idea del yo se extingue en cuanto que se fusiona a la totalidad. Entonces el todo y la nada quedan siendo lo mismo. Ahora solo queda la unidad, tanto del ser como del no ser. Entonces, claro, nosotros como occidentales quisiéramos decir la unidad del ser. Bueno, esto va más allá todavía. Entonces, claro, todos aman la vida. Y comparándose con los demás, uno no debería matar, uno debería provocar la experiencia de el fallecimiento. No deberíamos matar. Bueno, eso también es una regla, uno de los mandamientos de la ley de Dios o de la ley de Moisés. No matarás. Y luego el verso 131 dice, quienquiera que buscando su propia felicidad daña a los que igual que él la buscan, no la obtendrá después de la muerte. A ver, nos está diciendo que la muerte no es el final. O sea, hay algo más después de la muerte. Y nos dice también que quienquiera que buscando su felicidad está dispuesto a destruir al resto, no va a obtener lo que busca, ni siquiera después de la muerte. O sea que hay una existencia después, pero no vas a encontrar la recompensa ni en esta ni en la otra al hacer daño a los demás para conseguir lo que tú crees es tuyo. Porque si desde el inicio nos ha dicho que todos tiemblan ante el castigo y todos desean la vida, ese sentirte en empatía, en unidad con todos, te lleva a reconocer que el beneficio de ellos es también tu propio beneficio. Y el malestar de ellos es también el tuyo. Entonces, no puedes pretender que vas a construir tu vida sobre la muerte de los demás, que vas a alcanzar la felicidad por sacrificar al resto o por hacerlo sufrir. No va a ocurrir en esos términos ni en esta existencia ni en la siguiente, te dice el Dhammapada. Y dice luego en el párrafo 132, quienquiera que busca su propia felicidad y no daña a los que igual que él la buscan, la hallará después de la muerte. O sea, buscas la felicidad, pero en lugar de dañar, beneficias a todos. Mi beneficio es el beneficio de todos. Mi alegría es la alegría de todos. En ese caso, entonces tú igual vas a encontrar esto que buscas. Dice, y lo hallarás incluso después de la muerte. Luego, el párrafo 133 dice, no habléis agresivamente con nadie, porque los que atacáis podrán replicaros de igual manera. Las discusiones crean dolor y podréis recibir golpe por golpe. Entonces, aquí es casi como hablar de la ley de Talión, ¿verdad? En los primeros libros de los evangelios, del Antiguo Testamento, donde se habla de ojo por ojo, diente por diente. Aquí se está diciendo que es casi una ley natural. Si haces daño, vas a recibir daño. Si golpeas, vas a ser golpeado. Si insultas, espera que el insulto venga de regreso. La agresión trae eso, te dice. Por lo menos contra tus hermanos, ¿no? Y el párrafo 134 dice, si permaneces en silencio, como un inservible gong, alcanzarás el nirvana, hallarás la paz. ¿Qué es un gong? Bueno, son esas campanas que las golpean y plom, y hacen resonar todo el templo, ¿no? Permanece en silencio como un inservible gong. O sea, ya no funciona el gong. Ya lo golpeas y ya no sacas ningún sonido de esto. Es casi como decirte que no hubiera finalidad, que no hubiera apego. Y recuerden que es una de las ideas centrales del budismo. Tengo que desapegarme, no puede haber aferrarme a las cosas o desear cosas porque el deseo es la raíz del sufrimiento. Y lo opuesto de ese desear aferrarme es entrar en conflicto, rechazar, odiar algo. Entonces eso también conduce al sufrimiento. Y en tercera instancia se dice que tienes que renunciar no solo al apego y al conflicto, sino que también debes renunciar al autoengaño o la ignorancia. Si tú puedes hacer estas tres cosas, entonces alcanzas este estado de unificación en la disolución. Se diluye o se deshace la idea del yo para pasar a unificarte a una idea más grande. Entonces, si permaneces en silencio como un inservible gong, alcanzarás el nirvana, la disolución última, ¿no? Hallarás la paz. Entonces, la disolución del nirvana no es en realidad una desaparición en la nada, porque te dice hallarás la paz. Así que no puede ser realmente nada. Sí, es extinción, pero no es la extinción en la nada que concebimos aquí en Occidente. Es más bien un soltar el apego a lo falso, el apego a la idea de quién creía ser yo. Y dice, igual que un vaquero con un palo conduce las vacas a la pradera, así la vejez y la muerte conducen la vida de los seres a su conclusión. Eso es el verso 135 y habla de lo que es inevitable. Lo que ha nacido va a morir. Entonces, si has sido nuevo, vas a conocer también la vejez, el deterioro y la muerte. Igual que el vaquero conduce a las vacas por la pradera con un palo, así la vejez y la muerte conducen la vida de los seres a su conclusión. Eso va a ocurrir. Y por lo que va a ocurrir no debería haber aflicción. Es simplemente algo que pasa. Pero si estás aferrado, apegado a tu experiencia en un cuerpo, si tienes este apego terrible por la experiencia de tus sentidos, entonces va a significar sufrimiento el tener que pasar por la vejez y la muerte, ¿verdad? Pero en la medida que tú puedes despertar en la enseñanza, tú vas a ir liberándote del apego a los sentidos y por lo mismo en ti ya no va a haber deseo, no va a haber rechazo, tampoco va a haber autoengaño. Liberado como estás en tu mente, entonces vas a poder experimentar la paz. El párrafo 136 dice, cuando un necio obra mal, por sus propios hechos, este estúpido hombre estará atormentado como un abrasado por el fuego. O sea, nuestro operar el mal trae como consecuencia el mal. Entonces terminamos sufriendo y quemándonos en nuestras propias acciones negativas. No te está diciendo que hay un infierno. Te está diciendo que lo que has actuado de manera inconsciente y que ha sido un infierno para alguien más, retorna a ti para que experimentes lo que hiciste. Es todo. Y ahora dicen los siguientes párrafos. Aquel que hiere con sus armas a los que son inocentes e inofensivos, pronto se precipitará en uno de esos estados. Mucho dolor, heridas corporales o grave enfermedad, pérdida de la mente u opresión por un monarca, o graves acusaciones o pérdida de familiares o ruina o un incendio que incluso arrase su hogar. Y tras la disolución del cuerpo, nacerá en el infierno. Bueno, aquí el budismo quizás es muy puro ¿cómo sería? Literal en la traducción. Cuando en el budismo se aclara el tema del infierno, por ejemplo, si leemos a Padmasambhava en el budismo de Tíbet, él explica que esos estados que llamamos infierno en realidad son la proyección de tu propia mente. O sea, cuando dicen ellos, tú no estás en un cuerpo, estás en el bardo, has fallecido, has dejado tu cuerpo, ahora estás en este otro estado, eso que observas y que te causa tanto terror son tus propias emociones, reconócelas, son tuyas. Eso que te parece un demonio, que es tan horrible, es tu propia manera de pensar proyectada en esa imagen que tienes al frente. No te asustes, es parte de ti. Entonces, se te pide que no huyas de aquello a lo que temías, que pases a través de esa experiencia. Y entonces acá nos dice aquella persona que hirió con armas a los inocentes e inofensivos, se precipita a uno de esos estados que infligió en los demás. Lo que sea que hiciste a los otros, te lo has hecho a ti mismo sin darte cuenta, porque todos ellos son tú también. Y te has creado un estado infernal en tu propia mente. Entonces el verso 141 dice, no es ir desnudo, ni tener el cabello enmarañado, ni permanecer sucio o ayunar, ni yacer en el suelo, ni embadurnarse el cuerpo con cenizas, ni caminar sin ponerse erguido, lo que puede purificar al mortal que no se ha liberado de sus dudas. Esto quizás menciona el Buda aquí porque en alguna época en su búsqueda él quiso renunciar a lo que él conocía, la riqueza, la casta de los Sakyas, de donde él venía. Su padre era un personaje rico, un rey. Él había sido criado en un palacio con todos los bienes materiales necesarios y él había renunciado a todo eso, había dejado todo eso atrás, pero se había ido en la dirección contraria. Entonces, si antes comía abundantemente, ahora casi no comía, apenas se alimentaba de un granito de arroz por día o comía los excrementos de las aves que encontraba en los árboles. Si antes bebía en exceso, ahora de pronto era nada más beber las gotas de rocío que caían en el bosque mientras él meditaba. Si antes se la pasaba ofuscado con los placeres de los sentidos, ahora guardaba silencio, meditaba, cerraba los ojos, casi parecía que su respiración se había detenido. Su cuerpo empezó a deteriorarse, como en la foto de la portada de este video. Ustedes ven ahí un Buda que está totalmente flaco, casi esquelético. Bueno, eso fue una fase previa a la iluminación. Él tuvo que irse de la opulencia, de la abundancia extrema de lo material, a la carencia y la pérdida casi de la vida, porque estaba ya a punto de perder incluso su cuerpo físico. Había tensado tanto la experiencia de esta vida en los polos opuestos que ya estaba a punto de partir sin haber alcanzado la iluminación. Cuenta la historia de que él había estado meditando cuando escucha al barquero que está cruzando a las personas de un lado de la orilla al otro lado. Estas barcas eran una soga que tendían de un lado al otro y una plataforma de madera por la que con la que ayudaban a las personas a pasar de una orilla a la siguiente. Entonces el barquero era el que se encargaba de jalar la soga y guiar el paso de los viajantes de un lado a otro. Bueno, parece que este barquero le estaba enseñando a su hijo el arte, la práctica. Y entonces el padre le decía al hijo, si tensas demasiado la soga, la embarcación, la plataforma va a ser arrastrada por la corriente. No, perdón, si tensas demasiado la soga, más bien la soga se va a romper y no te va a servir, no vas a poder trasladar a la gente. Y si dejas la soga demasiado floja, demasiado suelta, la embarcación va a ser arrastrada por la corriente. Entonces, él escuchando eso del barquero a la distancia, en medio de su meditación, se dio cuenta que había tensado demasiado la cuerda. O sea, cuando él estaba viviendo de la opulencia, la cuerda estaba floja. No podía enfocarse realmente en la meta del despertar. Ahora la cuerda estaba demasiado tensa y a punto de romperse, estaba a punto de perder la vida física. Entonces él tenía que hacer algo diferente, no podía estar en los polos opuestos. La cuerda tenía que estar tensa en el nivel adecuado, no tanto como para romperse, ni tampoco que no sirviera. Entonces él tenía que encontrar ese camino medio. Se dio cuenta en ese momento que el camino medio era el camino de la liberación, que él no había encontrado todavía. Así que renunció a ser un renunciante, porque él había renunciado a todo y se había ido a los bosques a vivir como un renunciante. En esa época les llamaban samanas, los ascetas, los místicos, esos que están todos flacos, desnutridos, casi sin ropas en medio del bosque. Bueno, estos habían renunciado al mundo para alcanzar la liberación. Pero obviamente Siddhartha Gautama, el príncipe Siddhartha, se dio cuenta de que ese no era el camino. Entonces renunció a renunciar. En ese momento cuenta la historia que él sale de su meditación y camina hacia la orilla para lavarse, lo que no hacen los ascetas, los renunciantes, porque han renunciado hasta el agua. Entonces él se sumergió en el agua, se lavó el cabello. En ese momento se acerca una muchacha que lo ve tan desnutrido que le ofrece un recipiente con arroz. Y él acepta y lo come. Y de inmediato siente la nutrición en su cuerpo, siente como el cuerpo empieza a responder bien, le hacía falta el alimento. Obviamente los otros ascetas, los otros samanas y renunciantes que observaban la escena, le dicen, ya no podemos seguirte, Siddhartha. Estás haciendo una ruta que es muy distinta a lo que nosotros estamos aquí promoviendo, así que ya no puedes ser parte de nosotros. Y Siddhartha trata de convencerlos, trata de decirles que hay un camino medio, hay una senda distinta, si tensas demasiado se va a quebrar, pero ellos es como que no podían entenderlo, así que él siguió su ruta buscando la iluminación a la que aspiraba, el momento del despertar. Entonces, por eso en este párrafo 141 dice, no es ir desnudo, ni tener el cabello enmarañado, ni permanecer sucio, ni ayunar o renunciar a los alimentos, ni yacer en el suelo, ni embadurnarse el cuerpo con cenizas, ni caminar sin ponerse erguido, lo que puede purificar al mortal que no se ha liberado de sus dudas. O sea, la verdadera purificación no viene de caminar encorvado, no viene de desnudarte o de cubrirte el cuerpo de ceniza. La verdadera liberación viene de haber aclarado todas aquellas cosas de las que dudabas, de las que no tenías certeza. Entonces, él estaba en la búsqueda de esa certeza. Y aquí en el Dhammapada, él ya ha encontrado la certeza y nos está comunicando la certeza. Entonces nos dice, no se trata de tensar la cuerda demasiado, no se trata de renunciar de esa forma extrema. Se trata de encontrar el punto medio. O sea, puedo comer, pero ni comer hasta que mis sentidos enloquezcan en la comida y quieran más y yo entre en gula, ni tampoco dejar de comer nada hasta que me muera. O sea, hay un punto medio. Puedo encontrarlo. Hay mesura, pero tengo que hallarla. El párrafo 142 dice, aunque vista correctamente, si vive en paz, sometidas las pasiones y controlados los sentidos, es puro y a nadie hiere. Él es un brahmana, un asceta, un monje. Entonces, dice, no necesariamente tienes que aparentar cubriendo el cuerpo de cenizas. Puedes estar bien vestido, pero la idea es, ¿has encontrado en ti la respuesta? ¿Ya has salido de las dudas? O sea, ¿ya has sometido a todas las pasiones de los extremos, de los sentidos en tu cuerpo? ¿Has controlado esto? Si eres puro y a nadie hieres, entonces ya estás en el nivel de un monje, de una persona que aspira a la iluminación. El 143 dice, es difícil hallar en este mundo alguien que, refrenado por la modestia, evite todo reproche, como el corcel evita el látigo. Otra vez, el corcel evita el castigo. Entonces, de alguna manera, se nos está diciendo acá que el castigo no es necesario. Y esto es importante a considerar, ¿no? Porque en el dogma de fe de la tradición cristiana, vamos a decir que se contempla la idea del sacrificio o el castigo como si fuese un mérito. De hecho, incluso hay ciertas corrientes dentro del cristianismo donde la autoflagelación es una acción meritoria. O sea, he oído de que en el Opus Dei, por ejemplo, practican esto. Y desde el pasado, ¿no? Los santos hablan de las mortificaciones a las que se sometían, colocándose espinas en la cabeza, en el cuerpo, amarrándose cadenas muy apretadas en la cintura, pesos. ¿Por qué hacían eso? Porque encontraban o creían que había mérito en la mortificación, en el sacrificio, en el autoflagelo, en el castigo. Aquí, sin embargo, nos está diciendo lo contrario. Y bueno, ustedes pensarán, entonces el budismo es opuesto al cristianismo. Depende. Si ustedes leen, por ejemplo, un material como Un Curso de Milagros, que se considera que es un mensaje cristiano, El Curso de Milagros te habla de lo innecesario del sacrificio. El Curso de Milagros se opone al dogma de la tradición más ortodoxa del cristianismo. Sí, se opone en el sentido de que no, el castigo es innecesario. Es más, te dice el curso, no existe pecado. Puedes cometer errores, pero puedes subsanarlos, puedes corregirlos, puedes hacer algo al respecto. Entonces, no hay condenación por la falta, no hay tal cosa, y no hay necesidad de sacrificio tampoco. Es más, el amor puede trascender causa y efecto, lo que entendemos por karma. Entonces, tanto en el budismo clásico como en esta nueva explicación del cristianismo, hay una línea de pensamiento que está bastante en equilibrio. La falta de necesidad del castigo, ¿no? Dice, claro, todo el mundo quiere evitarlo, todo el mundo quiere ser feliz. Es natural, es lógico. Bueno, es difícil hallar en este mundo a alguien que ha refrenado o que ha sido refrenado por la modestia y que evite todo reproche, como el corcel evita el látigo. Es difícil encontrar a la persona que camina por la senda del medio, que no se va a los extremos. El verso 144 dice, esforzaos y sed rigurosos, como lo es el corcel cuando siente el látigo. En el momento que se da cuenta el corcel que le están pegando, pues él corre para que no le sigan pegando. Entonces, esforzados y sed rigurosos. Dice, por la confianza, la virtud, el esfuerzo, la concentración, la investigación de la verdad, el recto conocimiento y conducta, la atención mental. Por todo esto superaréis el gran sufrimiento. O sea, si tú eres una persona que desarrolla la confianza, que procura ser virtuoso, ¿no? Haces el esfuerzo de mantenerte atento, te concentras, buscas la verdad y el autoconocimiento, no el autoengaño, sino el autoconocimiento. Si buscas estas cosas y actúas de manera recta, entonces vas a superar el gran sufrimiento. Es como decir que el karma no puede tocarte a ti porque lo has trascendido, estás por encima del karma. Ahora, claro, cuando leemos la ley de Talión en el cristianismo, de inmediato pensamos en la ley del karma. Pero el karma se lee como que se hizo una acción mala y ahora se debe pagar por esa acción mala. Pero el karma en realidad señala la idea de una acción que tiene consecuencias que van a retornar al punto de origen. Entonces, claro, si yo ejecuté una acción X, regresa esa acción a mí para aprender de esa ejecución X que yo hice. Así es como se cierra el ciclo de aprendizaje. Entonces, karma en sí mismo no es castigo, es un mecanismo de aprendizaje. El caballo está aprendiendo a ser riguroso, a esforzarse por el látigo que lo lleva, ¿no? Entonces, de igual manera, el ser humano, cuando siente que el karma se aproxima, puede hacer méritos, puede trabajar en el autoconocimiento, puede empezar a concentrarse mejor, puede empezar a desarrollar sus virtudes, y esto lo va a llevar a trascender la necesidad de tener que pagar, porque ha aprendido ahora voluntariamente. Ya no necesita que el karma inconscientemente venga a serlo prisionero de sus acciones pasadas, de las que por ignorancia ni siquiera sabe que merece castigo. Entonces, el párrafo 145 dice, los que riegan canalizan las aguas, los fabricantes de flechas las enderezan, los carpinteros trabajan la madera, los virtuosos se autocontrolan. Fíjate, no te dice los virtuosos están controlando a todo el mundo o señalándole pecados a todo el mundo. No, los virtuosos se observan a sí mismos, se autocontrolan, se autorregulan. No están tratando de manejarle la vida al resto, están tratando de manejar su propia vida. Los virtuosos no están allí para señalar las faltas de los demás. El virtuoso está ahí para desarrollar su propia virtud. Ese es el auténtico trabajo. Eso es lo que nos corresponde. Así que espero que se haya entendido el concepto de castigo en el Dhammapada, y la próxima lección, que sería el capítulo 11, vamos a hablar acerca de la vejez. ¿Qué cosa nos dice de la vejez el Dhammapada? Gracias por estar ahí. Yo sé que entré un poco tarde el día de hoy para hacer este video, pero siempre confío en que la gente se va a reunir, y bueno, ahorita hay 200 personas viéndonos. Así que vamos a ver si tenemos alguna pregunta o comentario por aquí. Bueno, nos saludan de México. Meyamex dice, manito querido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Y a ver quién más nos saluda. Javi Salcedo también. Y desde Argentina también nos saluda Belén. ¿Cómo estás, amiga? Allá ya deberían estar dormidos, ¿verdad? Son, creo, 3 horas más. A ver, ¿quién más está por acá? De Tijuana, México. Nos saluda Fabiola Bravo. Espero que todo esté mejorando allá en México. Supe del terremoto y, bueno, estuvimos ahí mandando luz a nuestros hermanos. A ver, ¿quién más por acá? A ver, Nelson nos dice, ¿por qué según yo ya había superado la fagofobia y volvió? A ver, fagofobia, como cualquier otra, digamos, enfermedad. ¿Okay? ¿Por qué es que si yo pensé que había superado esto, ha regresado? Es como si una persona me dijera, ¿por qué si yo estuve en una relación, digamos, de violencia, ahora me busqué una persona aparentemente más pacífica y resulta que ahora estoy teniendo violencia otra vez en esta relación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está repitiendo esto? A ver, te lo voy a poner de otra manera, Nelson. ¿Qué pasaría si tú estás estudiando el primer grado y fallas los exámenes del primer grado? ¿Tú crees que vas a pasar al segundo grado? No. ¿Dónde te quedarías en el primer grado? ¿Cuáles son las lecciones que tienes que aprender? Las del primer grado. Si las aprendes bien, recién entonces pasas los exámenes y puedes pasar al segundo. Nelson, si tú estás repitiendo una historia otra vez, Yo no sé si se trata de otra vez estoy con fagofobia, otra vez estoy pasando por un divorcio, otra vez estoy perdiendo mi trabajo, otra vez me han encontrado este tumor, otra vez esto. Cuando hablamos de esa repetición, estamos hablando de que hay una lección que no se ha aprendido. Estamos hablando de que pretendemos solucionar el mundo a través de acciones físicas, pero no estamos procurando hacer un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad que nos permita realmente caminar por un sendero distinto. Si no se aprende la lección aquí, es imposible que acá afuera puedan cambiar las condiciones. Si el estudiante no ha aprendido y tiene acá las lecciones del primer grado bien aprendidas, ahora recién puede pasar el examen, recién puede cambiar su ambiente, ahora se encuentra en el aula del segundo grado. Hay nuevos problemas diferentes. El 1 más 1 es 2 y el 2 más 2 es 4, ya quedó en el primer grado y quedó aprendido acá. Ahora puedo estar en el salón del segundo, donde me van a enseñar a restar, a multiplicar, a dividir. Pero requiere de que yo haya aprendido la lección. Cuando ustedes me dicen, ¿por qué se ha repetido esto? Yo les digo, aún hay una lección que no ha sido aprendida. Y tú tienes que preguntarte, ¿cuál es esa lección? Porque te digo, si estuviera bien aprendido, esto ya no volvería. La vez pasada yo les enseñaba el cubo, el Rubik's Cube, ¿no? El cubo este de colores. Yo lo había armado en la adolescencia, lo armé por un par de años y después lo abandoné y lo dejé. Sin embargo, el aprendizaje estaba acá, nada más tenía yo que reactivarlo. Entonces me puse a practicar otra vez, a practicar, y de pronto ya pude armarlo de nuevo y lo demostré. Lo armé frente a las cámaras para que ustedes vieran. ¿Por qué ya no tengo miedo de que regrese el caos, de que me presenten al cubo desarmado? Porque yo ya sé cómo armarlo, ya aprendí la lección. Bueno, si tú hubieras aprendido cómo armar la vida en relación a este problema, tú ya no tendrías miedo de este problema. Pero como todavía le temes, eso es evidencia de que aún no has aprendido la lección. Nelson, practica lo que aprendiste para liberarte la primera vez. Practícalo tanto que cuando se presente la segunda vez sea fácil de resolver y ahora puedas pasar al siguiente grado. Les quiero comentar que en ocasiones tenemos que entender la raíz del problema. ¿Cómo fue que armé este caos en mi vida? Porque si se está repitiendo es porque yo lo armé, yo participé de esa construcción de realidad. A veces ni siquiera somos conscientes de eso. Y es por ello que a final de este mes, el día 29, que es un jueves, a las 4 de la tarde voy a editar una conferencia. La conferencia es un poco para encontrar las raíces de estos problemas que nos aquejan y que se repiten una y otra vez. ¿Por qué ese estar atrapado en un laberinto que me lleva siempre por los mismos corredores? ¿Qué significa esto? Bueno, hay una causa para lo que está ocurriendo con nosotros. En este caso, yo ese día voy a explicar acerca de lo que es el trastorno de ansiedad y las causas atrás del trastorno de ansiedad. Así que voy a subir a la gente en vivo durante la conferencia. Vamos a hablar del tema y voy a explicar delante de toda la audiencia cómo fue que esta persona en pantalla fabricó esta condición. Y cuando ustedes lo vean, se van a ver reflejados en el caso de esta persona y van a entender su propio caso. Así hicimos el año pasado y así lo vamos a volver a hacer ahora. Así que me pidieron que repitiera esta conferencia, así que la vamos a repetir para que todos ustedes entiendan la raíz del problema, cómo fue que generaron este círculo vicioso que están repitiendo una y otra vez. Y bueno, ahí les dejo el enlace en Facebook, en YouTube y también abajo en el cuadro de información. Abajo de este video van a encontrar el enlace para que puedan inscribirse. Ya es la próxima semana, el día jueves, ¿sí? No hay pierde ahí. Nos saluda Francisco Mairén, amigo, tantos años de no verte. Dice, saludo de San Francisco, gracias por todas las enseñanzas. Un gusto, Francisco. Un día de estos te visitamos por allá por San Francisco, tantos años que no te veo. Un abrazo fuerte desde acá y a tu pareja también. A ver, ¿quién más por acá? Dubalín nos dice, hola Enrique, ¿qué terapia me recomiendas para quitarme el miedo a la oscuridad en niños? Miedo a la oscuridad. Bueno, están haciendo preguntas en relación al canal de la ansiedad, me tiene miedo. Y ahorita estamos desarrollando un poco el área de la espiritualidad. Pero vamos a ponerlo en el contexto de la espiritualidad. ¿Qué representa la oscuridad? La ausencia de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es a lo que un niño o un adulto teme en la oscuridad? A lo que no puede ver, lo que desconoce. Si esa persona tuviera conocimiento, no sentiría temor. Él mismo sería luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? ¿Cómo llego a hacer que este niño se llene de conocimiento? El niño necesita la certeza de que él está seguro. El conocimiento que necesita es el conocimiento de que él es invulnerable, no hay nada que lo pueda atacar. Pero si el niño crece con ideas de que no puedes hacer nada, yo tengo que hacerlo por ti, tú eres débil, yo soy fuerte, déjame que yo te ayudo, entonces no se le permite al niño desarrollar su poder, ¿cómo pretendo ahora que se manifieste en poder frente a la adversidad cuando yo todo el tiempo le enseño que es débil? Les digo que los niños con miedo son consecuencia de padres temerosos. Estos niños son un eco. Y la mejor manera de enseñar a un niño a ser fuerte o hacer crecer la imagen que tiene de sí mismo es dándole un modelo de fuerza. Si el padre es fuerte, el hijo va a ser fuerte. Mi hijo, por ejemplo, en ocasiones yo he estado en situaciones con él conversando y es tan dura la conversación, tan pesada, que yo digo, este tipo es una bestia. O sea, es muy fuerte de carácter y es puntual y te dice las cosas como son. Y después digo, ¿quién lo habrá sacado? Y todo el mundo me mira. Entonces digo, claro, él vio un modelo de ese estilo y ahora ha seguido ese modelo. Entonces, está bien. Está bien. ¿Qué clase de imagen estás dando? ¿Quieres que llegue a ser como tú? Entonces tienes que dar una imagen de poder, de modo que la persona sea poderosa. Demuéstrale que no hay nada que temer en la oscuridad. Siempre me acuerdo de este niño que me dijo una vez que había visto un, ¿cómo era? Un monstruo, un fantasma por la ventana de su cuarto. Entonces, yo le decía, no tienes por qué temer a ninguna de esas cosas, ¿no? Y él, no, pues es que de verdad todas las noches está ahí. Entonces le digo, vamos a ver eso. Era el hijo de una amiga. Entonces nos fuimos a su habitación y le digo, ¿desde dónde ves al supuesto fantasma? Me dice, cuando apago las luces, se ve por la ventana. ¿Desde dónde? Desde la cama. Ok, entonces me recosté en su cama y le digo, apaga la luz. Y empiezo a mirar por la ventana y en eso veo que frente a la ventana pues había una fence, una pared ahí de madera y un gato se aproxima, sube por la baranda y salta al techo. Entonces el niño se asusta. Y le digo, bueno, lo que has estado viendo es el gato, ¿no? Y entonces nos quedamos quietos hasta que el gato otra vez volvió a bajar y lo vio y se dio cuenta. Bueno, ¿qué pasó ahí? Que el niño ahora tiene conocimiento de lo que realmente está pasando. Ya no ignora, ya no teme a lo que está en la oscuridad, porque ya sabe. Y ahora que ya sabe y se ha liberado de la ignorancia, ahora ya no tiene miedo, ahora puede dormir tranquilo en su cuarto. Esto es para darte una idea de por dónde puede ir esto, Duvalín. Y en general, para todos los que están pasando por una situación de dificultad en sus vidas, les digo, eso es como estar en un cuarto oscuro. Temes porque no has visto la salida, porque la oscuridad pareciera ocultar la verdad. Pero la verdad, a final de cuentas, está en ti. Si eres capaz de reclamar esa verdad, esa luz en ti, entonces ahora vas a ver con claridad en qué dirección debes moverte. A ver, una pregunta o comentario más por hoy. Marían dice, ¿y si ya conoces la raíz, qué procede? Bueno, el día de la conferencia vamos a ver eso. Cuando una persona ya entendió la raíz del problema, ahora tenemos que decirle, ¿podrías usar esta estrategia o esta otra estrategia? Entonces ese día voy a sugerir las diferentes formas, métodos, estrategias que propongo a través de la terapia de shock emotivo. Dependiendo del problema, voy a sugerir una estrategia específica. Y eso lo pueden ver el día de la conferencia también, ¿ya? A ver, ¿quién más? Por acá, Raúl Chávez dice, ¿se podría decir que Cristo alcanzó el nirvana, ese estado de conciencia elevado? Saludos y muchas gracias por compartir el Dhammapada, me gusta mucho. Claro, ¿se puede decir que alcanzó el nirvana? Sí y no. Sí, porque en este discurso hemos entendido un poco mejor de qué se trata esa extinción. La extinción es ser parte del todo. Bueno, ¿qué es ese todo? A ver, frente al individuo aislado y a la totalidad como el contraste, como opuesto, ahora el individuo ha desaparecido. Por lo tanto, el individuo ha pasado a formar parte de la totalidad. Lo que era uno y separado, ahora es parte del todo. Se ha unificado. ¿Recuerdas lo que decía Cristo en los Evangelios? Mi Padre y yo somos uno. O sea, antes de que el cuerpo se perdiera, su estado de conciencia ya había alcanzado la unidad. El Padre y yo somos uno. Es como cuando el Buda mencionaba al sunyata, el vacío. el vacío lleno de compasión, porque ellos no señalan a este estado original como un anciano, ¿no? A lo más lo mencionarían como un Buda que nunca ha encarnado. Le llaman Vairocana, es como el generador o el creador, el vacío del que brotan las formas. Entonces, cuando forma y vacío se han hecho uno, cuando el samsara, la rueda de las reencarnaciones, y el nirvana, la liberación última, se pueden ver como la misma cosa, cuando todas las dualidades pueden ser una, entonces has alcanzado la conciencia unificada. Y claro, no necesitas ni siquiera morir para estar en ese estado. El morir o soltar este cuerpo es la última liberación. Entonces, ¿se puede decir que Cristo alcanzó ese estado? Yo diría que sí, por supuesto que sí. Y luego, bueno, hay claro, maneras de ver esto, ¿no? Porque algunos pudieran considerar que el concepto de nirvana está demasiado foráneo al cristianismo como para poder unir ambas cosas. Pero yo les digo que la manera como interpretamos cristianamente los evangelios en realidad no necesariamente están apegados a lo que Cristo comunicó. Lo que estoy diciendo es que Jesús no era cristiano, era judío. Y él hablaba de la ley judaica. Él vino a reinterpretar las escrituras. No vino a anularlas o destruirlas, vino a darles una lectura nueva. Creo que 2000 años después todavía seguimos distorsionando su mensaje. Así que, claro, si podemos aclararlo a través del Dhammapada, ¿por qué no? ¿Por qué no aclarar un poco más el mensaje? A ver, una última pregunta o intervención por hoy, una pregunta o comentario. A ver, procuremos de que no sea una pregunta acerca de ansiedad. Mañana voy a estar en el canal de ansiedad y voy a responder eso. A ver. No, pues un montón de preguntas acerca de ansiedad. A ver, Victoria Rodríguez dice, espiritualidad es estar en paz. Haber encontrado a Dios es una pregunta. A ver, haber encontrado a Dios, bueno, eso sería en términos cristianos, ¿verdad? Haber alcanzado el despertar sería en términos budistas. Haber alcanzado una conciencia no dual, o sea, haber trascendido toda forma de dualidad. Eso es, por ejemplo, incluso previo a el cristianismo y al budismo también. O sea, a ver, en el budismo, que se gestó dentro de la tradición de India, del Vedanta, existe el Advaita Vedanta. El Advaita es como la rama del Vedanta que se encarga de la unidad, que trasciende toda forma de dualidad, de polos opuestos. Bueno, nosotros quisiéramos pensar que en el cristianismo no hay referencia a esto, pero en los evangelios apócrifos, en el evangelio apócrifo de Tomás, Jesús, por ejemplo, dice esto. Escucha lo que dijo. Cuando de los dos hagáis uno, y cuando hagáis lo de dentro como lo de afuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, cuando hagáis de lo masculino y lo femenino uno, para que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino. Cuando hagáis ojos en vez de un ojo, y una mano en vez de una mano, y un pie en vez de un pie, y una imagen en vez de una imagen, entonces entraréis en el reino. O sea, cuando seas capaz de cancelar toda forma de dualidad, cuando todo haya llegado a ser uno otra vez, entonces el reino de los cielos estará en ti. ¿Qué cosa entonces es este reino de los cielos que Jesús señalaba? Pues este reino de los cielos se parece muchísimo al nirvana, al estado de conciencia del que ha despertado. Ha trascendido toda dualidad. Este reino de los cielos, por supuesto que está lleno de paz. Claro que sí, es un estado de paz ilimitada. Y aquí también lo mencionamos, ¿no? El que ha trascendido los sentidos está en paz, te dice el Dhammapada. Entonces, fíjate cómo las dos doctrinas, enseñanzas, mensajes se parecen muchísimo. Ahora, ser espiritual no significa hacer actos, ejecutar actos. Tú no eres espiritual por lo que dices o por lo que haces, o por las afiliaciones que tienes a las iglesias. Tú eres espiritual, tú no haces espiritualidad. Tú eres espiritual porque vienes del espíritu. Nuestro origen es espiritual. De ahí venimos, por eso somos espirituales. Cuando nosotros reconocemos, cuando volvemos a conocer nuestro origen, naturalmente entramos en paz. Ahora sabemos quiénes somos. Ahora ya no tenemos miedo en medio de la oscuridad de este mundo. Ahora estamos bien. Hemos encontrado a Dios porque nos hemos reconocido a nosotros mismos. Como ahora sé quién soy, ahora sé de dónde vengo. Y cuando sé de dónde vengo, ya no tengo nada que temer. Ahora puedo vivir en paz. Así que en ese sentido, por supuesto que sí a tu pregunta. ¿Ya? A ver si hay algo más, alguna pregunta más de espiritualidad o si no, cortamos por hoy. A ver, Gandalf dice, Mukti Maha Samadhi es lo mismo que para Nirvana. Sí, pero nuevamente estamos combinando dos historias. Vamos a decir que son palabras que señalan lo mismo, ¿no? Como decir en la traducción de amor en español, love en inglés. Pero cuando cambian de una tradición a otra, se parecen mucho los significados, pero no necesariamente son exactamente lo mismo. Les digo, no significa lo mismo curación en una tradición que en otra. Y ustedes pueden decir que sí, pero si te aproximas realmente al tema central de esa cultura, te vas a dar cuenta de que cada cultura tiene su manera de aproximarse a la experiencia. Como sea, a ver, el samadhi es el estado de conciencia donde te has liberado. Pero el samadhi puede ser temporal, por lo general lo es. En el samadhi tú estás meditando y de pronto has alcanzado el estado de conciencia de liberación. Es como haber tocado la eternidad aun cuando tu cuerpo pareciera estar todavía en el espacio-tiempo. Te has liberado por el tiempo de tu meditación. Sales del samadhi, regresas a la identificación con un cuerpo y claro, recuerdas aquello, pero no puedes ponerlo en palabras porque no hay ninguna palabra que pueda señalar eso. Sin embargo, lo sientes, sabes que es una parte esencial e importante y real en ti, incluso más real que este cuerpo físico. Eso puede ser un samadhi. Se dice que el Maha Samadhi es el momento en el que, si has sostenido el samadhi por mucho, el momento en el que te liberas de tu vehículo físico, digamos que te extingues en la totalidad, entonces entras en el Maha, el más grande de los samadhis. Entras en la liberación última, donde ya no hay apego a las formas físicas. Entonces, el paranirvana se puede ver de manera similar, ¿no? Porque se dice que el Buda entró en el paranirvana en el momento que dejó su vehículo físico. Entonces, pudiéramos compararlos y acercarlos y decir, sí, se parecen mucho, ¿no? Pero samadhi y nirvana no están apuntando a lo mismo. El samadhi, si bien es una experiencia de tocar la eternidad, se experimenta dentro del tiempo todavía. El nirvana, en cambio, es una pérdida completa de la experiencia temporal. O sea, hay una manera distinta de observar la realidad a partir de allí. El que se ha instalado en la conciencia del nirvana o nibbana ya no regresa al estado anterior. O sea, se mantiene un estado de despertar. El samadhi, yo digo que son como parpadeos. Entras y sales de ese estado. Cuando entras en el nirvana, te instalas en el nirvana. Y el paranirvana es simplemente la liberación de la última cáscara, la última máscara que usabas, el vehículo físico. Espero que se entienda eso. Bueno, que les haya servido esta plática. Les dejo otra vez el enlace para la conferencia que tenemos a fin de mes. Vamos a estar hablando acerca de qué entender lo que hay atrás de nuestros trastornos, de nuestras enfermedades, cómo entender la raíz de cómo nos generamos estos problemas, cómo fue que manifestamos estas enfermedades físicas y mentales. Voy a subir al frente a las personas que asistan a esa conferencia y conversando con ellos vamos a poner al frente sus historias para que ustedes vean cómo es que lo que ellos vivieron ha llegado a manifestar esta sintomatología y estos problemas que ahora se ven como desórdenes físicos o mentales. Así que eso lo vamos a ver el día de la conferencia. Abrazos para todos, abrazos para mis amigos en México. Espero que estén protegidos después del movimiento sísmico del otro día. Y que estén muy bien todos. Mucha luz. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chau, Trini. Robledillo. Nos vemos. Adiós.